8:37 minutos, a esta hora le damos la bienvenida a Anita Vega. Ana, ¿cómo estás?
Hola, buen Nati, buen día, ¿cómo estás? Bien. Aquí estamos ya, vos sabés que ayer empezaron las docentes y los docentes a asistir a las escuelas porque había jornadas sin, bueno, dejar de lado que las autoridades escolares en cada institución ya desde la semana anterior estuvieron yendo muy tempranito, se acabaron las vacaciones rápidamente. Entonces, queremos ver cuál es la situación y el análisis que se puede hacer desde el sindicato, que es la organización que protege los intereses de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Por eso estamos en contacto con Karina Sedano, quien es la titular de SUTE y que está de recorrida por las escuelas. Buenos días, Karina, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, Anita?
Muy bien. Bueno, contanos qué has visto en esta recorrida que estás haciendo desde que las docentes están asistiendo a las escuelas.
Sí, comenzamos la semana pasada recorriendo primero los consejos directivos y esta semana hemos empezado desde ayer a recorrer las escuelas. Principalmente estamos yendo, nos hemos dado la tarea de ir a las escuelas de jornada completa para ver este adelantamiento, que sería el 9 de febrero, que tendrían que venir los estudiantes a las escuelas como los están viendo y de qué manera. Nosotros lo que estamos viendo es un total abandono de la DGE. Ayer habíamos recorrido en el transcurso de la mañana, porque esas escuelas todas son de turno mañana, 102 escuelas. En este momento yo estoy en una escuela, llegando a una escuela de Rivadavia también de jornada completa. Y bueno, y una de las cosas que nos sorprende notoriamente es que estas escuelas tendrían, la jornada sería de 7 horas y empezaría en este 9 de febrero con 4:30, hasta las 12:30, porque no están garantizados los comedores. Ayer a los proveedores todavía, algunos proveedores no les habían avisado tampoco para que fueran a llevar la merienda. Así que en ese sentido muchas de estas escuelas son escuelas de zonas vulnerables, que sabemos la importancia también de lo pedagógico, pero también sabemos la importancia de que tener una copa de leche, un vaso de derviado o una tortita para transitar la mañana y, ¿por qué no?, haberse quedado en el comedor, porque son chicos o estudiantes que no tienen muchas veces en su casa garantizado los servicios esenciales.
Claro, la Dirección General de Escuelas convocó para esta fecha, pero no tiene las condiciones, pero asimismo, si los chicos o las chicas faltan porque tienen condiciones propias del lugar donde viven, vos estás diciendo en Rivadavia, me imagino muchos otros lugares donde, por ejemplo, los chicos están acompañando, especialmente en secundaria, su familia en la cosecha como una tarea familiar, van a tener falta, seguro.
No solo que van a tener falta, sino ayer, mira, estuve en el barrio San Martín. ¿Y qué me decían las docentes del barrio San Martín? Esos estudiantes, muchos, no van a venir porque no tienen los materiales, que es lo que... en las escuelas no van a tener la copa de leche, pero en su casa tampoco van a tener los cuadernos, las mochilas. No está garantizado, y es como lo decís muy bien, muchas familias van a estar en la cosecha. Es un mes que muchas de las familias de las zonas rurales están levantando la cosecha para después poder comprar a sus hijos e hijas los insumos necesarios para ir a las escuelas. Entonces eso tampoco está garantizado, a las familias tampoco les ha sido fácil. Y otra cosa que sorprende notoriamente es cómo va a ser la comunicación con estas familias. Hay familias que en la zona de La Valle, en varios lugares de la provincia, que no tienen conectividad, que no tienen señal, que no se van a enterar que este 9 no van a ir. Entonces, ¿qué van a tener? Ausente, dentro de unos días van a cerrar cursos o grados porque no hay matrícula, una matrícula que muchos papás o la familia ni se enteraron que tenían que ir, porque de verdad que para empezar un 9 de febrero en un sinsentido es algo que la comunidad no está preparada. Nosotros decíamos, y los que somos de toda la vida de Mendoza sabemos muy bien, cuando éramos chicos que decíamos las clases empiezan al otro día de la vendimia. Bueno, ahora empiezan casi un mes y medio antes de la vendimia, con lo que significa eso, muchos de nuestras familias están levantando la cosecha. Otra de las cosas que no está garantizada son los contraturnos de los celadores, porque los celadores, por su estatuto, pueden tomar las licencias anuales y las vacaciones en enero o en febrero.
Claro.
Produciendo una organización escolar para también garantizar que en enero haya alguien en la escuela y está el edificio con alguien. Bueno, hay celadores que en este momento están haciendo uso de su licencia y todavía no se han garantizado los contraturnos. Entonces, ¿quiénes van a tener las condiciones de edilicia, las condiciones de limpieza? ¿Quiénes se van a hacer cargo? Y así también decírtelo de infraestructura. Desde el sindicato estamos llevando a las escuelas un relevamiento de infraestructura para tener los datos ciertos de cómo han empezado estas escuelas. Bueno, y con esta mirada de lo que yo te decía, de lo que nos pasó ayer ya pudimos, ya tenemos relevamiento, ya lo vamos a sacarlo y lo vamos a socializar. Ya tenemos un relevamiento más cierto de las cosas que veníamos diciendo, de que las escuelas no están preparadas, hay escuelas que todavía no tienen los baños, hay escuelas que no tienen los bebederos andando, que nunca fueron en enero a arreglarle los contrapisos y siguen las cosas rotas. Bueno, de esa manera estos estudiantes van a comenzar en sus escuelas, en sus edificios, que tampoco están preparados para recibirlo.
Sí, el aspecto que estás diciendo de la infraestructura es muy importante. No puede ser que se curse en un edificio que no tiene agua con el calor que está haciendo, ni qué hablar de espacios de ventilación. Eso no sé si está garantizado.
Y este jueves y viernes estaba pronosticado 38 grados y en la zona este 42, 43. Y es como vos decís, van a ver 10, 20, 30, los que se enteren, eso va a ser un problema. Los que se enteren van a estar en las escuelas, y en escuelas que por ahí tenés un solo ventilador o no tenés nada. Porque también los insumos que manda la DGE de calefacción son para eso mismo, para calefaccionar, y sabemos que en la provincia de Mendoza se ha ido acrecentando más el verano que el invierno. Entonces eso también, no están preparadas todo lo que es ventilación y todo lo que es acondicionamiento de espacios para que estén garantizados, que estén por lo menos frescos los chicos y que tengan aire, ventiladores, estoy diciendo en ese sentido, un aire el ventilador que por lo menos los refresque, y agua, y bebederos, o van a seguir tomando agua de las canillas de los mismos baños. Por eso siempre tenemos que pensar que el vínculo pedagógico es muy, muy importante, y es verdad. Y nosotros no estamos en contra de que los chicos estén en la escuela, pero sí estamos en contra que los estudiantes estén en la escuela en condiciones que no son favorables para ellos, ni para los docentes, ni para los celadores.
Karina, y en el aspecto salarial, ¿cómo se está en condiciones para el inicio de clases en general, en todas las escuelas, y la situación salarial de las y los docentes?
Nosotros el 10 de diciembre comenzamos una campaña de visibilización que al gobernador Suárez le quedaban 365 días para saldar la deuda del 2020. No podemos olvidarnos que el 2020 los trabajadores y trabajadoras de la educación, como también los de salud, bueno, otros trabajadores del Estado, no tuvimos ningún tipo de aumento. Entonces eso fue lo primero que se votó en el plenario de Santa Rosa, que fue nuestro último plenario del año pasado, que vamos a realizar una campaña de visibilización para decirle al gobernador cuántos días le quedan antes de que termine su mandato para saldar la deuda con los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros venimos a un 2020 sin aumento, de un 2021 con aumentos en negro, y bueno, y en el 2022, con la lucha sindical, con los grandes paros masivos, con las grandes movilizaciones, pudimos recuperar la paritaria y aumentos. Estos aumentos son los que vamos a ir a debatir también este 9 de febrero. Tenemos asamblea en los departamentos, en cada sede departamental, así que invitamos a los trabajadores de la educación, docentes, celadores, directivos, supervisores que nos estén escuchando, acercarse este jueves para debatir juntos cómo vamos a seguir hacia adelante, porque el mandato era también que si el 10 de febrero no tenemos convocatoria paritaria, vamos a comenzar con el plan de lucha ya votado en el mes de noviembre.
Bien, el 27 de febrero entonces no está garantizado el inicio en la totalidad de las escuelas.
Nosotros de noviembre estamos diciendo que nos llamen a convocatoria paritaria. Es muy importante lo que vos decís. Nosotros no decimos que no está garantizado el inicio, porque si no nos hacen también responsable a nosotros del no garantizar el inicio. El gobierno está haciendo oídos sordos a lo que venimos diciendo los trabajadores desde noviembre. Desde noviembre le estamos diciendo que el 10 de febrero nos convoque a paritaria, porque si no, el inicio no va a ser sin conflicto. Entonces no vamos a ser nosotros los responsables, porque ya llevamos 3 meses diciendo que necesitamos convocatoria paritaria el 10 de febrero.
Y finalmente, hay aspectos que se debaten que no tienen que ver con lo salarial, pero tienen un impacto importante en la calidad de la educación, más allá de si se empiezan las clases antes o después, que tiene que ver con la paritaria no salarial, ¿no? Y aspectos que se debaten como, por ejemplo, las titularizaciones. En este momento se está dando, inició el año pasado, un proceso de titularización en el nivel superior que tiene tantas exigencias que dista muchísimo de otro proceso de titularización que fue interrumpido por el gobierno de Cambia Mendoza hace ya varios años. ¿Cómo han visto ustedes este proceso que se está desarrollando
nosotros
ahora?
Nosotros hemos pedido en el proceso de titularización de superior ser parte del jurado. La 530 dice que podríamos ser parte del jurado, en el estatuto del docente dice que podemos tener intervención en los jurados de todos los concursos, así que avalándonos en eso y en distintas paritarias hemos presentado un escrito pidiendo ser parte del jurado de la titularización. Nosotros estamos de acuerdo con todos los concursos, sabemos la importancia de las titularizaciones, de los concursos de ingreso, acrecentamiento, de los mismos concursos de jerarquía. El año pasado hicimos concursos de jerarquía y ahora también va a haber de supervisores. De los concursos nosotros de verdad que estamos muy de acuerdo, pero no la forma que lo está implementando este gobierno. Como vos decías muy bien, en superior la forma de implementación no es la que nosotros creemos. Hemos hecho este pedido a superior, hemos ido a superior, hemos convocado a superior, estamos teniendo asambleas con el superior y se está también realizando un escrito con respecto a esto. Como también nos pasó en superior, que no podemos cambiar un currículum por un drive. Un currículum se debate, se construye, se arma con jornadas institucionales, se piensa la autonomía de ese instituto para ver cómo va a ser su currícula. El año pasado mandaron un drive para que debatiéramos un currículum. Un drive no se debate.
Claro, son los convenios.
La construcción se hace con los trabajadores, se hace con los docentes, se hace con los mismos estudiantes porque ellos ya son del nivel superior.
Claro, son cambios curriculares que se están proponiendo que decís sí o no, pero no hay debate.
Sí, o ponés que pensás y no sabes a dónde va el ponés que pensás.
Claro.
Porque también nos pasa que si yo te puedo enviar un mensaje y te digo lo que pienso y no lo expreso claramente, y bueno, la interpretación también puede ser la que no espero yo.
Bien, para finalizar ahora sí, ¿qué pasa con OSEP y qué perspectivas ven desde el SUTE, que también ha sido debatido y se ha pedido acciones específicas al respecto?
Ayer ya el gobernador presentó el proyecto de saneamiento que él venía diciendo por los medios de comunicación. Nosotros lo que vemos en ese proyecto de saneamiento que ha presentado el gobernador es que el ajuste viene para los trabajadores porque van a aumentar los conseguros nuestros, van a aumentar todavía lo que pagamos en OSEP. Nosotros el año pasado, a través de la CTA de los trabajadores, con otros gremios como Casino, AMPRO, Judiciales, entre otros gremios, presentamos también un proyecto de saneamiento y hablábamos de 3 ejes principales, que teníamos que tener una auditoría para conocer la deuda real de OSEP, saber en qué gasta OSEP, en ver si gasta más en publicidad que en discapacidad, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros vimos el año pasado. Los gastos que tiene de publicidad son un porcentaje muy alto con respecto a otras necesidades como es discapacidad, oncología, odontología. Bueno, de esa auditoría asignar un presupuesto por parte del Ejecutivo para empezar a sanear la obra social, pero asignar un presupuesto de parte del Ejecutivo sin ajustar a los trabajadores. Y después tener un ente de control con participación de tripartitas, del Ejecutivo, del Legislativo y de los trabajadores. Ese proyecto también está en la legislatura, ese proyecto también está en la comisión, así que bueno, veremos hacia adelante cómo fluye esto y de qué manera los trabajadores seguiremos defendiendo a nuestro SEP, porque creemos que la obra social debe garantizar los servicios para sus afiliados y no ser la caja chica de ningún gobierno, como tampoco seguir pagando mayor costo y no tener ningún tipo de servicio. Como te decía recién, en este momento yo estoy en Rivadavia y ellos justo, me decía el secretario general, Reinaldo Panela, y los chicos del secretariado, que ayer en la escuela salió mucho lo de OSEP, porque en Rivadavia no tienen ni siquiera subdelegación de OSEP. Entonces van a San Martín y a Junín y tampoco tienen servicios ni cobertura. Entonces esa es la realidad que estamos teniendo. Lo que nosotros invitamos a los gobernantes, que recorran la provincia, que recorran las escuelas, que recorran los espacios y vean qué están diciendo los trabajadores con respecto a los CES, con respecto a las escuelas, porque parece que vivimos en mundos paralelos. No tenemos lo mismo, no vemos lo mismo o no transitamos por el mismo espacio. Así que los invitamos a que vayan a recorrer las escuelas y que escuchen las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras.
Bien, Galina, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes y bueno, recordar que este 9 tenemos asambleas en todas las sedes departamentales, que se pueden acercar todos los afiliados o no afiliados del SUTE y luego poder afiliarse. Siempre es importante construir desde el sindicato hacia dónde vamos y hacia dónde queremos, qué logros queremos reivindicar y cómo vamos a fortalecer la lucha este 2023.
Muy amable. Estábamos hablando con Karina Sedano, ella es la secretaria general de SUTE, nos estaba contando, bueno, todo lo que han venido observando en este inicio de clases, que, como sabemos, en un principio se presentan los consejos directivos en las escuelas y esta semana ya se están desarrollando las jornadas que hacen que se debatan distintos temas, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas carencias importantes, como ella decía, desde lo edilicio, o por ejemplo...
El personal también.
Claro, los chicos y las chicas que van a tener que asistir ya la semana que viene no van a contar con... en esta semana, que lo adelantaron, que son de jornada completa, no van a tener jornada completa porque no hay, por ejemplo, asignado el almuerzo, ¿no? Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿para qué generar todo el movimiento docente y todo lo que significa anticipar la presentación de los chicos y las chicas a las escuelas si no están las condiciones? No hay agua, muchas veces en lugares no están los bebederos, en condiciones de mucho calor, no están los ventiladores. Bueno, veremos. Esta es la mirada que nos acerca Karina Sedano.
Gracias, Anita. Que estés muy bien.
A vos.